invitarles que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2, donde tuvimos la lectura bíblica ahorita, el hermano leyó extensamente, porque no vamos a tener tiempo de leer todo lo que el apóstol Pablo le dijo a los Efesios, pero una buena parte ya lo estuvieron leyendo ustedes ahorita. Nosotros vamos a reflexionar en los versículos 11, 12, 13 y 14 de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios. Y ayer tuvimos la oportunidad de estar visitando a nuestro hermano Tim. Él terminaba su tiempo en la universidad, se graduaba, y tuvimos allá en Northland International University. Fue una experiencia gloriosa ver cuántos jóvenes egresaban de aquel centro de estudio bíblicos, jóvenes que venían de diferentes naciones y que ellos van ahora a comenzar un desafío en sus vidas. El doctor que trajo la reflexión, el vicepresidente, él hacía referencia al hecho de que aquel título que los muchachos recibían no significaba todo en sus vidas. Él decía que no se trataba de un título, que se trataba del carácter de Jesucristo. Él decía que no tenía sentido que tuvieran título de associado degree, que tuvieran título de máster, que tuvieran título de doctor o que tuvieran PhD. Lo que importaba era que el carácter de Cristo estuviera formado en ellos. El apóstol Pablo decía: estoy hasta hoy con dolores de parto hasta que el Espíritu de Jesucristo sea formado en ustedes. Y a mí me llama un poco la atención y me tiende a confundir cuando yo escucho a la persona decir: yo estuve andando en tal iglesia o estuve a andar en cual iglesia. Yo creo que no se trata de ir a iglesia A o ir a iglesia B. Yo entiendo también que nosotros estamos muy influenciados por la religión tradicional, donde ir a la iglesia es el equivalente a ser la iglesia. Pero de acuerdo a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, hay una diferencia extraordinaria entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Estoy enfatizando esto porque me da pena que las personas sean engañadas. Estoy enfatizando esto porque hoy en la escuela dominical se nos enseñó que nosotros tenemos que ser prudentes. Se nos enseñó que nosotros debemos examinar los comportamientos de las personas. El propio Señor Jesucristo le recomendaba a sus discípulos: examinen. Y él decía: pero ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son los verdaderos? Y el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Nosotros, hermanos, tenemos que insistir en estas verdades bíblicas porque ellas son el fundamento de nuestra fe. Nosotros tenemos que insistir porque hay muchas personas que están confundidas respecto a qué cosa es la iglesia. Están confundidas respecto a qué significa ser la iglesia. Están confundidas respecto a qué es la familia cristiana. Porque muchas de estas cosas son simples conceptos. Pero no se trata de ir a la iglesia. La iglesia, hermano, está formada de piedras vivas, que somos tú y yo, y los miles de hombres y mujeres en todo el mundo que han sido renacidos, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es la iglesia, es lo que conocemos como la iglesia universal. Es un concepto muy básico, pero muchas veces caemos en el error de que las cosas básicas no le prestamos demasiada atención. Ayer nosotros veníamos, y cuando veníamos con la hermana Paxi, caímos en un bache, caímos en un hoyo, pero era un hoyo chiquito y parecía chiquito. Yo lo miré y dije: ah, sí, sí, es un hoyito. La hermana Paxi pensó exactamente lo mismo que yo, pero cuando el carro cayó en el hoyo, se dio tremendo sacudión, ¿verdad? Y la hermana Paz dice: ay, no pensé que era tan profundo. Digo: yo tampoco. Ninguno pensó que era tan profundo. Y a veces estas cosas básicas, a veces no pensamos que tienen la profundidad que necesita prestarle atención y lo pasamos por alto y entonces caemos en un hoyo. Como decimos en mi país, caemos en un bache. Y lo que queremos con esto es examinar lo que Pablo nos está diciendo. Pablo escribe allí a los creyentes de Éfeso: por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos tenían el hábito de despreciar a los gentiles, haciendo referencia a que ellos no eran el pueblo elegido. Cuando el hermano estaba explicando en esta mañana la batalla de Josué, o sea, el avance de Josué con el pueblo de Israel, cuando él llamó a toda la congregación de Israel y se dirigió a la ribera oriental del río y le dijo, vamos a cruzar el Jordán, ellos dijeron, hay gigante acá, hay gigante allá. Y nosotros nos viene a la mente la pregunta, ¿por qué si él se movió con esta gente para la ribera occidental para cruzar el río y tenían esa decisión? ¿Por qué tenían que pelear con aquella gente? ¿Por qué tenían que conquistar? Hermano, lo que sucede es que Dios había elegido a Israel para que fuera un modelo para todas las naciones. Pero este Israel, ustedes vieron, primero comenzó a cometer estas pequeñas imprudencias de no observar y escuchar detenidamente lo que le estaban diciendo, se puso a hacer alianza, se puso a desviarse del propósito eterno que había designado el Señor para ellos y empezaron a tener problemas. Luego empezaron a casarse con gente de aquellas naciones, gente que adoraba ídolos, gente que ponía a sus niños en un sartén de fuego y le rendían culto al dios Moloc. Y la gente decía, pero bueno, Dios te está mandando a matar a los seguidores de Moloc. ¿Por qué? Porque Dios quería exterminar aquella práctica que no era apropiada para que Israel la adoptara. Porque nosotros somos muy dados a copiar de lo que está alrededor de nosotros. Sobre todo copiar las cosas malas. Dios quería evitarle eso a su pueblo. Y se lo repite varias ocasiones en las Escrituras. A ti, Israel, no te ha permitido esto, Jehová, tu Dios. Las naciones que vas, donde vas a heredar, ellos escuchan a divinos, a agoreros, a hechiceros, pero a ti Dios no te ha permitido esto. Sin embargo, Israel estaba prestando oídos sordos. Ninguno de nosotros, hermanos, somos judíos. Nosotros estamos en la misma condición de los creyentes de Éfeso. Nosotros, de acuerdo a las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, estaríamos fuera. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nosotros pudimos llegar a formar parte del pueblo de Dios. Dios se había escogido a los judíos. Ellos se jactaban de eso. Y Pablo está invitando a estas personas a que hagan una teología de la memoria, como también nos está invitando a nosotros. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de la brujería, venimos de la hechicería, venimos de la religiosidad. Nosotros no adorábamos más ídolos porque no existían. ¿Es o no es? Venimos de todo tipo de prácticas que no honraban a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, no porque nosotros habíamos hecho alguna cosa especial, nos alcanzó. No por obra nuestra, sino que Él extendió su mano. El día jueves estábamos en el culto de oración y estábamos explicando la diferencia entre el hombre buscando a Dios y Dios buscando al hombre. Cuando el hombre empieza a hacer obras para tratar de agradar a Dios, eso es un problema serio. Nosotros traemos a la fe todo ese tipo de confusiones, pero sin embargo el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros. Por eso es que es importante estudiar la palabra de Dios, porque ella nos guía a toda verdad. Juan escribió, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No conocerán una religión, una iglesia, un pastor, un predicador, la verdad. La palabra de Dios nos libera de todas esas cosas que traíamos en el mundo. Pero vamos a ver, en el segundo versículo que nos interesa en esta tarde, el versículo 12 del mismo capítulo 2, dice, en aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros vivíamos como animalitos. Realmente como animalitos. Si usted quiere ver si vivíamos como animalitos, déle una miradita a los canales de televisión, al noticiero, y observe los comportamientos, observe las noticias. ¿Cuándo usted escucha una buena noticia cuando usted abre el noticiero? A lo lejos. El gas bajó 5 centavos. Pero la mayoría de las noticias que escuchamos son que mataron al otro, que le cortaron la cabeza a aquel y que la gente estaba celebrando la muerte del otro. Y es muerto, 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 y pareciera que somos necrosaico. No sé, una palabra que se usa para la gente que tiene afinidad a los muertos. Nosotros tenemos afinidad a la muerte, nosotros tenemos afinidad a la vida. Los creyentes nos gozamos de la vida de Cristo. La gente dice, ¿y qué es lo que tienen ustedes que siempre están contentos? ¿Ustedes no le prestan atención a lo que está pasando? No, porque no nos interesa tanto lo que está pasando acá, sino lo que va a pasar el día en que nos encontremos con Jesucristo. Y aún acá, en medio de todas las dificultades, el gozo del Señor es la fortaleza del creyente. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida se transforma. Pero observe bien, en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero solo al aceptar a Jesús como el Señor y como el Salvador es cuando nosotros pasamos a ser parte del reino de Dios. Ahí se produce un cambio radical. Una religión no tiene nada que ver con la fe en Jesucristo. Una religión es un sistema, una religión es un conjunto de normas y prácticas que la gente ha diseñado con intereses propios, intereses creados, intereses organizacionales. Nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en relación a mantenernos conectados con el autor de la vida. Jesús dijo, yo vine para que tengan, ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros encontramos una cantidad de versículos en las Escrituras que anuncian el gozo y la vida que da Jesucristo. Pablo le recuerda a los efesios que vivían separados de Dios, como también esta tarde le recuerdo, hermanos, que vivíamos separados de Dios. Nosotros necesitamos entender que ellos conocían a dioses. ¿Ustedes no se acuerdan que dice, oh Diana de los efesios? Ellos tenían dioses, pero eran dioses que no oyen, dioses que no ven, dioses que jamás garantizan una salvación para su vida. Es triste encontrar a personas que dicen ser cristianos y no tienen la seguridad de que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. Tú le preguntas, ¿tú eres salvo? Y no te sé decir. Y bueno, me parece que sí. Y pero, virgencita, agárrame confesado. Hay una confusión en la mente de la gente. Pablo le está aclarando aquí a los efesios, ustedes conocían esos dioses, pero esos dioses no les servían para ustedes para nada. Esos dioses trataban de llenar el espacio que solamente puede ser lleno por el Espíritu Santo. Y si usted cree que yo estoy dudando, si está dudando de lo que le estoy diciendo, usted puede sentarse después con calma y preguntarle a David. Y le podemos preguntar ahora para no perder mucho tiempo, para que ustedes tengan la seguridad. David, ¿a un televisor de 21 pulgadas se le puede poner uno de 48? No, habló un técnico, no lo dije yo. Y si usted duda de eso, haga la prueba, vaya a su casa, agarre un televisor de 21 pulgadas y métale una de 48. Los dioses que tenían los efesios no podían satisfacer la necesidad espiritual de los efesios. Tampoco los dioses que nosotros adorábamos cuando estábamos alejados de Dios podían ni pueden sustituir la necesidad espiritual que tenemos nosotros. Solamente la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros nos llena. Y fíjese si es así, que la gente impía tiene dioses de todo tipo. Pero usted jamás va a encontrar un impío diciendo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Porque ni siquiera en la boca de los impíos puede estar esa palabra, porque no les ha sido dado al mundo. La Biblia declara que es para nosotros, para los que nacimos de nuevo en Jesucristo. Y esa es la gran diferencia. En Cristo teníamos garantizada una salvación. En Génesis 12, Dios había hecho una promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros estábamos fuera de esa promesa. Como estaban fuera los efesios. Como estaban fuera todos los que no eran israelitas. Pero sin embargo, el verso 13 nos da una respuesta. El verso 13 nos muestra cuán diferente es nuestra vida hoy día. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Esto es glorioso, hermano. Esta es una de las cosas más importantes que nosotros encontramos en este pasaje de las Escrituras. Y vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. No solamente la nueva vida en Cristo los hizo cristianos, sino también que los creó, lo hizo parte de una familia diferente. Creó para ellos un entorno, un espacio donde ellos podían vivir sin enemistad. Ellos podían vivir confiados. Pero hermano, observe bien, esto es solamente por medio de ¿qué? Del sacrificio de la sangre de Jesucristo. No es por medio de obra, no es por medio de hacer cosas, es el único sacrificio aceptable. Cuando usted se remonta al libro de Génesis, en el capítulo 4, el verso 4, usted se va a dar cuenta que allí estaban los dos hijos de Adán y Eva, los dos primeros hijos que nacieron después de la caída del hombre. Y ellos vinieron delante de Dios con un sacrificio, y el único sacrificio que fue aceptado, ¿cuál fue? El sacrificio de Abel. Génesis 4, ahí podemos leerlo. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Estos gentiles efesios habían sido rescatados del mundo. Ellos habían estado adorando a otros dioses, pero fueron purificados por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros teníamos dioses, teníamos forma de vida, teníamos estilo, teníamos modelo, como decía el hermano ahorita. Entonces creemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos yendo por el camino correcto, y no estamos yendo por el camino correcto. Nosotros estamos equivocados. Sin embargo, es necesario tener ese encuentro con el Señor para que nuestra vida tome un nuevo rumbo. Usted encuentra que los muchachitas jóvenes vienen y le dicen a la mamá, mira, no te voy a hacer caso más, porque tú eres arcaica, porque tú eres anticuada, porque tú no sabes, porque la que sé soy yo. Incluso le pregunté a la profesora y la profesora me dijo que yo debía hacer exactamente lo contrario de lo que tú me dijiste en la casa. Y la mamá entonces viene y le pregunta, ven acá, y cuando tú tengas un problema, ¿la profesora te va a llevar para su casa? Ah, no, 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 eso es problema tuyo. Los muchachos creen que saben más que uno. Y así mismo nosotros adultos creemos que sabemos más que Dios, creemos que no necesitamos ser transformados. Pero Pablo continúa diciéndole aquí a los romanos, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo tiene el poder, hermanos, para transformarnos a nosotros. Cristo tiene el poder para superar todas las barreras que nos dividen. Esto es glorioso, ver tantas diferentes nacionalidades. Yo estoy esperando el momento que apropiado para que haya una bandera de cada uno de nuestros países acá. Y que cada domingo uno ore por el país del otro, para que tanta miseria y tanta desgracia que tenemos en nuestros países pueda ser tocado, aquellos pueblos alcanzados por la misericordia de Dios, y la violencia y el desastre comience a cambiar. Podamos nosotros transmitir esperanza, no solamente con nuestras vidas, sino con nuestras oraciones, con nuestro sacrificio aceptable delante de Dios. Porque, hermano, esto es lo más glorioso. Cuando venimos a Cristo Jesús, nuestras diferencias culturales, políticas, religiosas, sociales, vuelven a cero. Eso es importante. Cuando un judío cree en el Señor Jesucristo y es transformado por medio de su sangre, cambia su identidad judía. Ya no es judío ni griego, libre, ni esclavo, ni gentil. Cuando un gentil cree en el Señor Jesucristo, también ya no es más judío. No es más gentil ni más judío, sino se convierte en cosa especial, hijo de Dios. Y un hijo de Dios no es cualquier cosa. Aquí nosotros tenemos un gran problema. A nadie nos gusta perder. Yo quisiera que usted viera cómo se enoja Cesarín cuando él pierde. Cómo se enoja Aarón cuando él pierde. Los niños expresan nuestra verdadera naturaleza, porque nosotros nos enojamos también, pero no somos tan sinceros como los niños, lo disimulamos, pero por dentro tenemos una cara así. Y mira, tú sabes lo que el viejito es hacerme perder a mí. Y esa es la actitud. Pero en Cristo nosotros tenemos que perder para ganar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 35, podemos leer esto. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. A mí me llama la atención eso, porque el rey me hace señas de allá así diciendo, es mi experiencia. Él entró al campo de soccer con la intención de ganarle a Pedro, y Pedro lo ganó para Cristo. Y él perdió, pero ganó a Cristo, ganó algo mucho más valioso. Pero nosotros cuando venimos al Señor, tú sabes lo que es perder mi nacionalidad mexicana, pasarla a un segundo lugar. No, yo soy mexicano por encima de todas las cosas. Yo soy nicaragüense por encima de todas las cosas. Yo soy colombiano por encima de todas las cosas. Tenemos el mejor café del mundo. Esas cosas están en nosotros a veces. A veces se vuelven barreras, pero Cristo Jesús tiró por el suelo esa barrera. Y observen, para eso nos identificamos con cosas que son marginales en el fondo. El mejor café, el mejor tabaco tienen los cubanos, el mejor comunista lo tienen los nicaragüenses, el mejor no sé qué. Y tenemos un montón de cosas. Pero no nos gozamos en cosas que son eternas, hermano. Muchas veces, nosotros caemos en ese tipo de infantilismo también. Es propio de nuestra mentalidad humana, ¿verdad? Esto implica que cuando llegamos al Evangelio, perdemos nuestra vieja identidad. Cuando venimos al Evangelio, no solo perdemos la identidad nacional, pasa a un segundo plano, sino que también, hermano, pasamos a ser hijos de Dios. Y eso es glorioso. Hijos de Dios. No somos más extranjeros. Todos nosotros, al conocer al Señor, debemos fomentar este concepto, la nueva vida en Cristo. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice: si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero hechas no por arte de magia, hechas por medio de un proceso de transformación en el cual tenemos que tener la disposición de envolvernos y comenzar a actuar de acuerdo a esta nueva identidad. Y el apóstol Pablo habla de cuáles son las características de un nuevo hombre y una nueva mujer. Pablo incluso lo denomina la nueva vida en Cristo. Y dice que los cristianos actuamos de esta manera: en amor, en fe, sin ira ni contienda. Pero cuando miramos la lista que Pablo da acerca de la nueva vida en Cristo, nos parece inalcanzable, pero no es por su esfuerzo. Es dejando que el Espíritu de Cristo trabaje en usted. Es dejando que el arquitecto, el que lo creó a usted, lo transforme a la imagen de un varón perfecto, Jesucristo. También tenemos nosotros, hermanos, que tener como meta nuestro concepto de una familia en Cristo Jesús. Y ahí es donde yo tengo un pequeño problema, porque he escuchado de que hay alguna gente que concibe una familia en Cristo Jesús donde no hay confianza. Una familia en Cristo Jesús donde no puedo plantearle a mi hermano una necesidad porque se me va a volver un problema. Una familia en Cristo Jesús se diferencia de una manera total de las familias institucionales modernas. La nueva familia que adoptamos en Jesucristo tiene algunas características que nosotros queremos compartir con usted en esta tarde para que reflexione en esto. Primero, la familia de Dios es una familia que basa su relación en el respeto mutuo. No es común que las personas se respeten hoy día. Hoy día los muchachos le hablan a los mayores como si fueran paño de cocina, los hijos no le respetan a los padres no respetan a los hijos, y es un desorden. Pero en Cristo Jesús nosotros debemos basar nuestra relación en el respeto. Eso suena pesado, incómodo, arcaico, pero la Biblia enseña que debemos respetarnos unos a otros. El amor fraterno. Nosotros debemos amarnos unos a otros. Eso es un mandamiento del Señor. Pero es que no me importa. Parece que se le rompió el carro, pero no voy ni a mirar para allá para que no me diga que le ayude. Parece que no tiene cómo irse, pero no le voy a preguntar. Parece que no tiene cómo llegar al culto de oración, pero yo no voy a llenar mi carro de muchacho. Parece que le está pasando mal, pero no voy a orar por él. Parece que necesita que le tienda una mano, pero no le voy a tender la mano para que no agarre el brazo. Esos son comportamientos nuestros. No son las características de la nueva familia en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser una familia, una verdadera familia. Pero tenemos tan distorsionado el concepto de familia que pareciera que somos una familia aún haciendo esta cantidad de cosas que estoy mencionando acá. Pablo está diciendo a los Efesios que ya no son más como antes, que andaban perdidos, sin esperanza y sin paz, en pleito, en envidia, en chisme, Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que también en la familia de Dios practicar la ayuda mutua. Esta familia se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Esto es un problema serio. Obedecer la palabra de Dios demanda un sacrificio, con buenos resultados. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a esto, andaríamos bien. A mí me da vergüenza a veces, porque los islámicos, tú le dices cualquier cosa a un musulmán y lo primero que dicen, ¿qué dice el profeta? Ellos van a su Biblia, al Corán. Es un disparate, porque es una copia pésima de la Biblia, pero van a eso y lo consultan. Y nosotros que tenemos la verdad, la palabra de Dios, rara vez la consultamos para cuando estamos frente a la toma de una decisión. ¿Ustedes se acuerdan que la hermana hablaba ahorita? ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones nosotros? Diario. ¿Consultamos diario a Dios? ¿Solamente basta con orar? ¿O tenemos que también escuchar qué Él nos está diciendo a nosotros? Pues no tiene sentido que me pare y le diga, Señor Dios, bendice a mi familia, bendice a mi hijo, bendice a mi nieto, bendice mi estadía en este país, bendice a mi familia en mi país de origen, hasta luego. No se asuste cuando el Señor diga, ven acá muchachos, abre la Biblia que quiero hablarte, yo no soy mudo. Los dioses que nosotros teníamos eran dioses mudos, pero el Dios que tenemos hoy nos habla, nos muestra por medio de esta su palabra qué es lo que necesitamos hacer para vivir de acuerdo a la familia de Dios. En la consideración, otras veces también vemos gente desconsiderada. Hay que cocinarlo. Para eso está el hermano Napoleón. Hay que limpiar, para eso están las mujeres. Hay que pasar una mano a los equipos, para eso está David. Hay que predicar, para eso está el pastor. Eso es consideración. Está regar el habla de los niños, para eso está la maestra. Eso es falta de consideración. Entonces, esa cara de risa significa que entienden claramente que estoy diciendo que cuando hablamos de ser considerado es que nosotros ayudemos los unos a los otros con nuestras cargas, hermano. Nos necesitamos, somos parte de un cuerpo. Cuando usted va a agarrar esta Biblia, yo no la puedo agarrar con un solo dedo. Si hago el esfuerzo, no tengo que pasar mucho trabajo para que los otros dedos se incorporen. Todos se incorporan voluntariamente, nada más con una orden del cerebro, porque ellos obedecen al cerebro. Así deberíamos obedecer a la palabra de Dios y cuando hay una necesidad, ayudarnos todos y arrasar con cualquier situación, porque somos obedientes a la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, la familia cristiana tiene que estar basada en la verdad. El apóstol dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nosotros debemos entrarnos de frente con la verdad. Hay cristianos que se meten mentiras unos a otros. Cristianos, cretinos, qué sé yo, cristinos. Como dice el hermano José María, cristino. Pero nosotros no tiene sentido criticar las malas acciones, pero aquí lo que tiene sentido es que hagamos lo que la palabra de Dios dice. Hablar verdad entre vosotros. La falta de honestidad entre la familia. Mire, la familia parece más bien una cacería de brujas. La familia en nuestra sociedad, una mafia lo que hay ahí adentro, ¿no? Y cuidado si tú le dices al papá, mira, y esto mételo para acá y esconde aquello. Y hay una escondedera y una habladera de engaño. Y cuando tú levantas lo que hay ahí abajo es un muerto. Pero en la familia de Dios nosotros tenemos que ser transparentes. Somos lo que somos. Y si no te gusta como soy, ten paciencia, ora por mí, que Dios está trabajando en mi vida todavía, hasta el día de Jesucristo. Esto no es una iglesia espiritualista, legalista, donde te digo, cumple punto A, punto B, punto C, y ya eres salvo y se resolvió el problema. No, aquí tú te puedes poner el traje, la corbata, el saco, y la falda, la minifalda, el minifalda, no sé qué, masifalda, toda la cosa, y tienes que seguir transformándote día en día hasta la estatura de Jesucristo. No hay aquí punto A a punto B. Punto B desde aquí hasta el tamaño de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el hermano nos explicaba de los cristianos bonsai? Que siempre son cristianitos así. Pero hay que seguir buscando alcanzar la estatura de Cristo. No hay cristianos bonsai en las Escrituras. En el mundo no conocíamos nosotros a nuestras esposas. En el mundo no conocíamos a los esposos. En el mundo, ¿tú sabes lo que está la gente? Enfrascado en tengo que conocer marca de cerveza A o marca de cerveza B. Y tú le preguntas, ¿a qué hora llegan los muchachos de la escuela? Y no sé. tenían complejo de alemanes, bueno, tomando cerveza, y quiero conocer la Tecate, y quiero conocer la no sé cuánto. Y en eso está la gente fuera de Dios, ¿verdad o no? Y conocen a su familia, conocen a sus esposas, conocen a sus esposos, y estamos viviendo en fantasía, un montón de cosas superfluas, un montón de cosas temporales ocupaban nuestra mente cuando estábamos separados de Dios. Juan dice, el mundo pasa y sus deseos. Él no está diciendo que es malo, él está diciendo que pasa. Y si tú te concentras demasiado en eso, vas a pasar junto con eso. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros a veces desconocíamos quién es nuestra familia. Pero muchas veces también, que lo que es peor, desconocíamos todo el propósito bíblico de Dios para nuestras vidas. Tú le preguntas a una gente que no tiene el Señor, ¿para qué tú existes? Y no te sabe decir. Pero es triste, mucho más triste preguntárselo a uno que conoce al Señor y que no sepa decirte tampoco. Nosotros existimos. Cuando estábamos viendo a Josué, él dijo, ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué sabía que él existía para servir al Señor. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿para qué tú existes? Bueno, no sé, voy a ver si me compro una casa ahora. Estamos tentando con Olga comprarnos una casa. ¿Usted existe para comprarse una casa? Pero si hay millones de gente que se han comprado una casa y no son nadie. Usted existe para glorificar a Dios haciendo algo específico para lo cual Él lo diseñó y lo instruyó y lo trajo por su sangre. No vivamos como vivíamos en el mundo. La familia cristiana es una familia que conoce su propósito, conoce para qué existe. Cosas inferiores ocupaban nuestra mente cuando estábamos separados de Dios, como Pablo dice. Nosotros no podemos vivir como, digamos, andábamos en aquel tiempo como un pez, ¿viste? Un pollo en el agua. Un pez en el agua, un pollo en la tierra. Pero nosotros andábamos buscando agua siendo que éramos pollo. Y andábamos buscando tierra siendo que éramos peces. Hoy día nosotros tenemos que buscar nuestro lugar en Jesucristo y saber para qué existimos. No se trata de venir solo a la iglesia, sino de ser la iglesia con todas sus implicancias. Pablo aquí explica. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Escuche, él le dijo a la gente, ustedes fueron salvados, fueron convertidos a Cristo, pero ahora ustedes son miembros de una familia especial. Los miembros de esta congregación no son cualquier cosa, son miembros del cuerpo de Jesucristo. Pablo sigue diciendo aquí, en el verso 21, en él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Ahora, cuando habla de el edificio, ¿se está refiriendo a esto? Dice que ustedes, todos nosotros, formamos el edificio, el templo santo en el Señor. Y ahí el verso 22 viene el propósito. En quien vosotros también son juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Pablo, cuando escribe a los corintios que ellos estaban teniendo unos problemas serios, les dice, no ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros cuando somos el cuerpo de Cristo. Eso es algo glorioso que Pablo le está recordando a los corintios, y es bueno reflexionar acerca de eso también en esta tarde. Todo cristiano necesita ser parte de ese cuerpo de Cristo, pero para la gloria de Dios. Ser parte de la familia de Dios no es un juego de muchachos. Ser parte de la familia de Dios es serio. Tiene implicancia, pero tiene un beneficio eterno. Como dije al principio, la familia de Dios es eterna, no es una familia temporal. Hoy las familias duran como dura un merengue en la puerta de una escuela. Que los muchachos cuando pasan por arriba lo desbaratan, así se desbarata. ¿Por qué? Porque el único fundamento firme es Jesucristo. Moisés escribió de Cristo diciendo, Él es la roca firme e inconmovible de los tiempos. Y cuando nuestra vida y nuestra relación está fundada en Jesucristo, nosotros podemos avanzar hasta el final y encontrarnos con Él. Si usted no es parte de la iglesia, tome la decisión en cuanto antes de ser la iglesia. Solo la iglesia verá el rostro de Dios. Apocalipsis 19:8 dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los separados para Dios. Solamente la iglesia. Si usted no es la iglesia, trate de ser la iglesia. No es un problema de venir. Fíjate, yo, en la religión tradicional, cualquier iglesia, tú vas y nunca eres la iglesia. Pero en la Biblia tenemos nosotros un llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Entonces, cuando usted lee allí la Biblia, dice, a su iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente para estar encontrándose con el Señor. Si no es la iglesia, usted no se va a encontrar con el Señor. No estoy hablando de ser miembro, estoy hablando de entregar su vida a Jesucristo, estoy hablando de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Una vez que aceptaste al Señor en tu corazón, tú pasas a ser la iglesia. Y en obediencia tiene que continuar el proceso hasta completar lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Una buena manera de apagar el amor de Jesucristo es interesarnos solamente por aquello con lo que nosotros tenemos algún tipo de afinidad natural, ya sea basado en la experiencia, la inteligencia, la edad, en la inclinación política, el nivel económico, la raza, expectativa, punto de vista teológico, etcétera. Juan escribió: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Es una pérdida de tiempo tratar de buscar en la familia de Dios alinearse con aquellas personas con las que tenemos algún tipo de afinidad nacional, étnica, estilo. Evidentemente, como personas libres en Jesucristo, tenemos la capacidad de elegir con quién establecemos una relación íntima de amistad. Pero en Cristo Jesús nosotros somos una familia. Y nosotros debemos trabajar para lograr que esa parte del cuerpo que todavía no está desarrollada, que todavía no está funcionando de acuerdo a los conceptos y preceptos de las Escrituras, se desarrolle. No tenemos que descartar. Usted se acuerdan bien claro, la mayoría de los que estuvieron que están aquí hoy estuvieron cuando presentamos la diferencia entre un testigo y un juez. Nosotros no somos el gran jurado, nosotros somos la nube de testigos que tiene que mostrar la obra gloriosa de Jesucristo en nosotros. Dígale a la gente lo que Cristo hizo en su vida. Ame a la gente como Cristo lo amó. Y yo le pregunto, ¿cuál fue la última vez que ustedes pasaron una vergüenza como la que pasó Jesucristo cuando se paró a comer con un cobrador de impuestos, cuando estuvo hablando con una prostituta? Nosotros somos bastante selectivos, pero esas selecciones, tenga cuidado de no hacerlas pasando por encima de lo que la palabra de Dios espera de la familia de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ayude para ser parte de esta gran familia, de esta familia que con gozo, con pruebas, con dificultades, como dice el libro de los Hechos, a través de muchas tribulaciones, es necesario que entremos al reino de los cielos. Quiero pedirle que por favor se pongan en pie en esta tarde, quiero orar para ustedes, quiero que también tenga su corazón dispuesto y diga: Señor, si yo en algún momento no he estado viviendo la familia de Dios conforme a la Escritura, ilumina mi entendimiento y perdóname. Tengamos la capacidad de pedirle perdón a Dios, porque muchas veces nosotros actuamos mal. Si he hecho acepción de personas, si he tenido un comportamiento poco cooperativo, si he tenido un comportamiento poco amable, ayúdame a no estorbar la obra que tú quieres hacer en medio de tu pueblo, para que sea modelo para este pueblo, para la sociedad y para el mundo. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Sabemos que ella no regresará a ti vacía. Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. pero tú permaneciste fiel. Queremos que la fidelidad tuya sea nuestra herencia. Queremos pedirte, oh Dios, que nos ayude a que jamás en este cuerpo nosotros actuemos como si viviéramos en el mundo, separados de los pactos, separados de la promesa, sin Dios y sin esperanza. Ayúdanos a actuar como aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Actuar como aquellos que hemos sido adoptados en la nueva familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Y que este cuerpo cada vez esté mejor coordinado, de manera que pueda ser la morada perfecta de Jesucristo en nosotros, para que el mundo vea. Ayúdanos a estar unidos por el amor, el respeto y la esperanza que nos une en Cristo. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice a cada nación aquí representada. Que nuestras diferencias culturales jamás se interpongan en nuestra relación contigo y con nuestros hermanos. Bendícenos y ayúdanos. Guíanos por la senda correcta hasta el día glorioso de Jesucristo. Perdónanos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano, y que el Señor nos regale una linda semana en la que podamos gozarnos en su presencia, y nos vemos el día jueves en el culto de oración.